Continuamos en Tertulia, estamos hoy lunes con Martín Couto, Nicolás Albertoni, Graciano Pascale y Darío Klein. Pasamos a otros temas. Vamos a ocuparnos de un asunto que ha venido en la agenda, casi al tope de la agenda informativa en estas últimas semanas acá, en lo local. El padre Mateo Méndez, ex director del Instituto Técnico de Rehabilitación Juvenil del INAU, consideró que los hogares de reclusión de ese organismo necesitan un cambio profundo que debe incluir el fin del monopolio del Estado en el trabajo con los menores infractores. En una entrevista que publicó ayer el diario El País, el padre Mateo Méndez opinó que el sistema está desgastado y que mientras el monopolio se mantenga no se podrá saber si con otros actores esto puede ser diferente. Hoy por hoy, en distintos ámbitos, siempre se están buscando nuevos socios, y eso es lo que tenemos que hacer en este caso, dijo el sacerdote salesiano que estuvo al frente de esa dependencia del propio INAU durante 6 meses en el gobierno de Tabaré Vázquez, pero renunció en 2009 por la falta de apoyo y de compromiso de gran parte de los funcionarios del INAU, según explicó en ese momento. Para Mateo Méndez, la respuesta pasa por la búsqueda de gente nueva, no necesariamente del Estado. Y en ese sentido sostuvo que hay entidades privadas que trabajan en barrios con recursos humanos comprometidos con esta tarea en las distintas zonas de Montevideo. Le preguntaron a propósito de las denuncias que presentó la Institución Nacional de Derechos Humanos a propósito de malos tratos en algunos hogares del INAU, y el fundador del movimiento Tacurú opinó: no son inventadas, son reales. Es más, agregó que teme que la gente se acostumbre a que este tipo de situaciones se den en una institución cuyo objetivo en realidad es la rehabilitación. ¿Cómo vieron estos dichos del padre Mateo Méndez?
Y primero resaltar la terminología. Yo cuando vi el titular me sorprendió mucho, y quizá la palabra monopolio, desde mi punto de vista, no sea la más acertada. Para claramente se le entiende después en la nota lo que quiere decir, pues la palabra monopolio en un tema creo tan delicado para el país no resulta ser la más acertada, porque lo contrario técnicamente sería generar un mercado, una competencia en algo que yo creo que no cuesta imaginarnos, ¿no? En el cuidado de menores infractores, y me parece un tema por demás delicado, creo que la competencia es con nosotros mismos como sociedad. Es decir, ¿por qué no estamos resolviendo este tema con seriedad, más allá de generar una lógica de mercado que creo, y al leer la nota no es lo que quiere decir Mateo Méndez? Pero sí decir, bueno, ¿por qué no estamos resolviendo este tema como debe ser? Y me parece que ahí está el foco de su reflexión. Y lo dice con propiedad, porque es alguien que pasó por ahí, después, como él lo menciona el resto de la nota, se quemó con leche, ¿no? Y por eso, cuando el periodista le pregunta, ¿y volvería? Y dice, no, si no volvería en estas condiciones. O sea, como el primer apunte. Pero después hay algunos apuntes más que reafirma una persona que conoce y habla con propiedad, reitero, por haberlo vivido, todo lo que está pasando y todo lo que está aconteciendo, y a nuestros ojos, y acá sí subrayo una cosa que él dice, nos está pareciendo cada vez más normal este tipo de denuncias, ¿no?
Sí, a mí me parece muy interesante toda la entrevista del padre Mateo Méndez. Además, decir que las organizaciones sociales que monitorean y que han participado activamente en la denuncia de hechos de torturas, lo que reconocen es que cuando Mateo Méndez fue director de aquel momento lo que era el INTERG, que era el instituto que existía cuando él lo dirigió, lo que se sostiene es que los maltratos salieron de los centros de donde estaban alojados los niños, niñas y adolescentes. Maltratos, por supuesto, que siguieron existiendo, por ejemplo, por parte de la policía, pero que en realidad dentro de los centros dejaron de existir. Y a mí me parece una opinión extremadamente calificada. En cuanto al título, yo creo que bueno, sí, es el título como más impactante. Creo que la nota dice otras cosas. El INAU ya hace convenios con algunas ONG, no para, obviamente, el caso de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, pero sí, por ejemplo, el programa Calles lo hace en convenio con Gurises Unidos, y en Las Piedras, donde trabaja una organización de Mateo Méndez, también existe un convenio del INAU. Pero insisto en que toda la nota me parece que tiene un jugo muy grande. Bueno, él se manifiesta, por suerte, en contra de la baja de edad de imputabilidad, con el argumento que se ha manejado hasta el cansancio de que no soluciona problemas, sino que los genera. Y hay una noticia que que salió en la prensa los días anteriores y que también es interesante decir, y es que la intención de voto habría caído un 26% a favor de la baja de la edad de imputabilidad en el último año. Por tanto, creo que nos está sirviendo este tipo de reflexiones y este tipo hasta de entrevistas largas y de tiempo para pensar, para poder ver con mucha seriedad y mucha profundidad la situación de reclusión de niños, niñas y adolescentes, y ver cuáles son las mejores soluciones, las más serenas y las más acertadas para resolver este problema.
Sí, es una entrevista llena de frases con contenido, ¿no? Llena de advertencias, llena de llamados de atención. Porque en esto del monopolio, ¿no? Que, claro, el término pega fuerte, como decía Nicolás, suena raro, monopolio, pero es interesante ver cómo es que él lo expone, ¿no? Él dice, yo creo que se necesita gente nueva, no necesariamente del Estado. Hay entidades privadas que trabajan en barrios, hay gente muy comprometida con esta tarea en las distintas zonas de Montevideo. ¿Quiénes son los que participan en el armado de los programas, en la búsqueda de soluciones? Yo creo que no pasa por las mujeres y hombres de escritorios ni por las universidades. Preguntémosle a la gente que trabaja con los adolescentes en los barrios, ¿cómo se puede mejorar? ¿Cuánta gente que trabaja con adolescentes en zonas carenciadas, luchando para que no abandonen el liceo, armando un cuadro de fútbol para sostenerlos, que van a sus casas, que hablan con la familia? ¿Cuánta de esa gente está en el INAU? Pregunta el padre Mateo Méndez. Mientras se mantenga el monopolio de parte del Estado, de los menores infractores, como único responsable, no vamos a poder saber si con otros actores esto podría ser diferente. El Estado está pecando de soberbia, agrega.
Y un apuntecito de información. En los actuales, porque él habla de los funcionarios del actual SIRPA, la ley que crea el SIRPA habilita, y todavía están habilitadas las autoridades para elegir no contar con los funcionarios que actualmente son del INAU y hacer llamados a todos los funcionarios nuevos. En ese proceso se está y es una gran oportunidad que abrió explícitamente la ley que creó el SIRPA.
Es una propuesta muy audaz y muy valiente la que plantea el padre Mateo Méndez. Ahora, yo creo que a esa entrevista que comparto tiene conceptos muy profundos. El padre Mateo Méndez es un hombre muy inteligente, muy comprometido con esta causa de los adolescentes, incluso de los adolescentes que están en situación difícil. Yo creo que le falta una reflexión profunda sobre su breve pasaje por esa actividad que él ahora está reclamando que vaya a manos privadas. No fue una cuestión individual del padre Mateo Méndez. Durante el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, y lo recuerdo perfectamente porque fue un tema sobre el cual yo me detuve, estaba yo en la tertulia ya en aquel momento, me detuve y en más de una ocasión hice reflexiones sobre el tema. El padre Mateo Méndez no entró a título personal. El padre Mateo Méndez entró a realizar funciones políticas en el gobierno del Frente Amplio en el marco de un acuerdo que el presidente Tabaré Vázquez firmó con la Congregación Salesiana, que es la que él integra. Entonces allí hubo un atisbo de lo que él está proponiendo ahora. Es decir, lo que él está proponiendo ahora ya se intentó hacer. Y queda ahí una frase suelta diciendo, bueno, hubo problemas con los funcionarios, etcétera. No hubo problemas con los funcionarios. Hubo problemas políticos. Recordemos lo que decía la ministra Marina Arismendi burlándose del padre Mateo. Seguramente además un correligionario del padre Mateo. Me parece que todos, en fin, se da por un hecho la afiliación, la simpatía, la cercanía, por lo menos política, del padre Mateo, que está en todo su derecho, por supuesto, como ciudadano con el Frente Amplio. Ahora, ¿cuál fue el balance de esa gestión política que hizo la Congregación Salesiana con el gobierno del Frente Amplio? ¿Fue un balance positivo? ¿Lo intentarían de vuelta bajo esos parámetros? ¿Qué se debería cambiar en la legislación para que esa propuesta audaz, repito, del padre Mateo Méndez pueda llegar a buen puerto? Porque si no se hace una autocrítica de qué fue lo que pasó con el convenio entre el gobierno del Frente Amplio y la Congregación Salesiana, me parece que esto va a quedar como una iniciativa que va a quedar flotando en el aire, pero no sabemos qué andamiento puede tener.
Yo pongo centro en el tema. A mí lo que más me interesó de la nota fue cómo lo que él plantea en cuanto a cómo estamos tratando a estos menores, cómo y si se los está rehabilitando, se está cumpliendo esa función esencial, ¿no?, de rehabilitación o no, que me parece que va al centro también de la discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, porque si nos oponemos a la baja de imputabilidad porque creemos que los menores en las cárceles de mayores van a salir siendo peores ciudadanos de lo que eran cuando entraron, entonces nos debería preocupar también qué pasa cuando entran al SIRPA. Salen mejor, y lo que plantea acá el padre Mateo es que en realidad él cree que no, que hay tantos vicios, tanta corrupción, estos maltratos que se están denunciando, que en realidad estos menores en realidad no necesariamente están saliendo mejor del INAU de lo que eran cuando entraron. Entonces, me parece que eso es fundamental, que discutamos, bueno, lo que él plantea, ¿no? El proyecto educativo del CIRPA, y cómo lograrlo. Y ahí él plantea, bueno, con funcionarios que no quieren estar ahí, claramente, y que lo ven eso como un... y que además lleva mucho tiempo, lo cual genera muchos vicios, y los vicios generan corrupción y maltratos. Él plantea incluso un tiempo básico, dice, ningún funcionario puede estar más de 5 años.
Y suena muy sensato.
Suena muy lógico,
eso, ¿no?
Dice, suena muy lógico.
El destrato para con los jóvenes se genera por personas que están saturadas. Yo pienso que las personas que trabajan con gente privada de libertad tienen que estar como máximo 5 años. Y acá hay gente que tiene muchos años, a la que se debería decir, usted cumplió un ciclo y su tarea aquí ya está, ya fue, va a haber otro director, otro equipo, y esto sería muy sano para el adolescente y para el trabajador.
Sí, pues aparte ahí se mezclan dos cosas. Por un lado está lo que tiene que ver con una persona que trabaja con una persona privada de libertad, que es una tarea bien compleja, y después por otro lado está lo público, que son personas que son funcionarios públicos, que ganan relativamente mal y que además tienen todos los vicios de los funcionarios públicos, ¿no? Y que yo tuve un breve pasaje por lo público y puedo afirmar que es difícil esa cabeza de la persona que está integrada a ese sistema, ¿no?
Sí, pero el problema no es la cabeza de la persona, porque la cabeza la tenemos todas igual. El problema es el sistema, no la cabeza.
Uh-huh. Sí,
¿no?
Sí, sí.
Porque a veces uno se confunde, se creen que los funcionarios que trabajan para el Estado son una especie de raza
aparte.
Pero
el sistema crea esas cabezas, ¿no?
Ah, bueno, no, pero entonces el problema es el sistema, no es la cabeza, porque a veces ya fulano, mengano, no. Somos todos iguales. Es lo mismo que el uruguayo cuando se va al exterior y trabaja denodadamente y 20 horas por día y va a limpiar pisos, y acá no lo hace. Entonces no es un problema de la cabeza, es un problema del medio y del sistema.
Hable también Méndez de un factor que va relacionado a este punto, pero lo dice, creo, le pone nombre, ¿no? Que es crear diferentes feudos adentro con esta lógica. Bueno, puede basarse en el sistema o en las personas, pero dice, si no vemos hasta dónde el funcionario tiene, es decir, puede actuar, si no le damos límites de acción, se genera como un feudo en el que quien quiere cambiar las cosas le cuesta, ¿no? Es dicho en otra forma. Y esto lo hemos visto y creo que en crecimiento en los últimos años, yo salvando la distancia, pero hace meses atrás me chocó un titular que vi en la prensa, dice, el sindicato de AFE habilita al gobierno a negociar con China, ¿no? Es decir, el sindicato habilita a negociar, una cosa que siempre estas cosas generan en el Uruguay, que movilizan, porque tenemos una lógica sindical, bueno, que a veces como no se puede hablar, no, pero hay cosas que cambiar. Y en este tema, porque lo de AFE, bueno, vaya y pase, le costará el país ni enfrentar, pero en este tema no podemos jugar, no podemos jugar a una lógica de buenos y malos, o el sindicato está bien. Entonces, acá entre todos tenemos que resolver este problema, pues se nos va la vida. Es decir, acá no podemos estar jugando con jóvenes que decimos, bueno, este grupo no podemos resolver y vamos a ver si con la... No, es decir, son jóvenes que el Uruguay está necesitando, ¿no?